Muy buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga, jóvenes. Damos las gracias a todos los que nos acompañan. Gracias por haber recibido nuestra invitación y estar con nosotros en este tiempo. Nosotros hoy concluimos, esta es la última de una serie que comenzamos hace tiempo sobre el noviazgo. A pesar de que la presentación está como 3.0, la realidad es que esta es la parte número 4. Lo que pasa es que la primera no la abrimos al público, pero es una serie que comenzó precisamente motivada por algo que el hermano Jonathan decía cuando introducía esa última canción. Él decía que la vida se trata de Jesucristo, y es así. La palabra de Dios dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo se trata de Jesucristo en esta vida. Y si no es así en el mundo, bueno, por lo menos debería ser así para los creyentes, aquellos que decimos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Y nosotros comenzamos a tener esta preocupación porque veíamos cómo, en muchos sentidos, cada vez más las relaciones antes del matrimonio para entre los jóvenes cristianos no se distinguía en nada de la que nosotros vemos en el mundo. En pocas palabras, le faltaba ese toque de Cristo, ese cristianismo, lo que lo hacía diferente. Se supone que si nosotros somos cristianos, somos diferentes. Cristo nos ha hecho diferente. Aquel que está en Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que tenemos que tener una nueva forma de relacionarnos unos con otros, aún en el tiempo que llamamos noviazgo. Y es sobre esa base que comenzamos esta serie de pláticas. Son más que mensajes, son charlas donde nosotros vamos a la Biblia y tomamos los principios bíblicos que están allí para mantener nuestras relaciones antes del matrimonio dentro de los parámetros de Dios. Y quiero comenzar en esta noche haciendo un repasito de las tres charlas anteriores para seguir donde dejamos. Nosotros la primera, que de hecho, como les dije, no la abrimos al público, la dimos interna aquí, tenía por título Antes del noviazgo y buscaba enseñarnos, orientarnos en lo que es un noviazgo a la luz de la Biblia, que mucha gente entiende que la Biblia no habla de noviazgo. Pero algo que probamos en esa primera charla o conferencia es que la palabra novio y novia está en la Biblia. O sea que la Biblia sí entiende algún tipo de noviazgo. Lo que pasa es que es muy diferente a cómo se concibe el noviazgo hoy. Nosotros sacamos una definición bíblica basada en varios pasajes de la Biblia donde se menciona la palabra novio o novia, y dijimos que el noviazgo, si lo vamos a poner desde la perspectiva bíblica, es la relación transitoria entre un hombre y una mujer que se preparan para contraer matrimonio en un tiempo prudente. Eso es lo que es el noviazgo. Todo eso está ahí, es lo que tiene que seguir. Eso es lo que es un noviazgo a la luz de la Biblia. Es la relación entre un hombre y una mujer que se preparan para contraer matrimonio en un tiempo prudente. Y nosotros vimos allí que hay elementos distintivos de un noviazgo cristiano. Tiene un diseño definido en un hombre o una mujer, en número y en género. Un hombre, una mujer, eso es un noviazgo a la luz de las Escrituras. Tiene un propósito definido, que es contraer matrimonio. Y ese es el punto clave que nosotros vimos en las Escrituras. Todos los usos de la palabra novio o novia se referían a personas que estaban en el proceso de contraer matrimonio. ¿De eso qué se refiere? El noviazgo no es algo para pasar el tiempo, para compartir, no, para eso son los amigos, para eso es la amistad, que es una relación más amplia. Y de eso se trata el noviazgo, de prepararse para contraer matrimonio, según lo vemos en la Biblia, y hablamos de que debe tener un tiempo definido. Claro, ese tiempo definido no es que necesariamente es un tiempo estándar, decíamos aquella vez, pero sí, cuando comenzamos un noviazgo, debemos hacerlo ya con un tiempo definido en nuestra cabeza, aproximado. ¿Cuánto tiempo va a durar? Eso de entrar en una relación, vamos a ser novio a ver cuándo es que nos vamos a casar, eso no es bíblico. Y se lo mostré en la Biblia aquella vez, cómo en el contexto de la Biblia la relación prematrimonial se estimaba, había un periodo aproximado estimado, que por eso es que aquella famosa parábola que el Señor cuenta del hombre, del novio, que tardó en llegar a buscar a su novia. ¿Por qué tardó? Porque se estimaba que había un periodo definido en que él quedó que venía a buscarla para casarse con ella. Y la idea es esa. El noviazgo no es algo para lo que dure. No, no. Debemos entrar en una relación ya teniendo en mente más o menos cuándo estaremos listos para casarnos. Y hablamos de la preparación, que fue lo más importante de esa primera charla. Las áreas en las que yo debo evaluar mi vida y en las que yo debo concentrarme en la etapa de la juventud para prepararme antes de entrar en una relación de noviazgo, antes de pensar tan siquiera en eso. La madurez espiritual, física, mental, económica y social. Vimos todo eso en detalle y vimos textos bíblicos para apoyar todo eso. Luego, nuestra segunda conferencia, nosotros hablamos del proceso a través del cual nosotros vamos a entrar en una relación de noviazgo. Y vimos cinco pasos que, como les decía, no son pasos de 1, 2, 3, 4 y 5, sino cinco cosas que debemos hacer en ese proceso, todos juntos. Debemos orar, y vimos muchos detalles de cómo orar por un novio o una novia a la luz de la Biblia también. El hecho de servir, que muchos se pudieran encontrar como algo extraño hablando de noviazgo, pero la Biblia dice que el propósito de la soltería es para servir a Dios sin impedimento. O sea que la misión principal de un soltero no es estar buscando novio o novia, es estar sirviendo. Y en el proceso, ¿qué vamos a ir haciendo? Compartiendo, relacionándonos con muchas personas en actividades de todo tipo, creyentes por supuesto. Vamos evaluando las personas que vamos conociendo y entonces tomamos la decisión por este, por esta, ¿verdad? Según el Señor nos haya mostrado. Y hablamos también cómo debemos involucrar siempre en este proceso, tanto de evaluación como de decidir, tenemos que involucrar a la persona que Dios ha puesto en nuestra vida para guiarnos, que son nuestros padres y nuestros pastores. Siempre debemos agotar el proceso. No que usted se lo diga al pastor después que tiene amores. No. Cuando usted está interesado en una persona o hay un muchacho interesado en ti, tú debes hablar con tus padres y debes hablar con tus pastores y pedir consejo de ellos antes incluso de envolverte emocionalmente con esa persona. Una frase que siempre digo, que uno debe enamorarse primero con la cabeza y después con el corazón, porque hacerlo al revés trae problemas. Luego nosotros vimos, y esto fue lo que consideramos la vez pasada, ya empezamos a hablar de cómo relacionarnos en el noviazgo y decíamos que hay dos cosas principales que nosotros vamos a hacer, que son las dos etapas. Pudiéramos llamar, en un noviazgo tiene dos etapas. La primera etapa es la etapa del cortejo y la segunda etapa, que es la etapa del compromiso. En la etapa del cortejo, la misión principal del noviazgo es confirmar. ¿Qué cosas tenemos que confirmar? Bueno, confirmar la madurez de esa pareja. Se supone que yo entré en esta relación porque yo entendía que yo estaba preparado para ella, pero ¿estaba verdaderamente preparada esa persona? Ahora que nos estamos relacionando más de cerca, vamos a ver quién realmente es. Ahora que ya, ¿verdad?, tenemos un trato más cercano, entonces vamos a conocer muchas cosas que no conocíamos y podemos confirmar si es una persona que verdaderamente está preparada para una relación, de la misma manera que sea la persona correcta para nosotros. Si vimos una serie de cosas que debemos evaluar bajo cada uno de esos renglones, y más importante, que sea la voluntad de Dios. Y Dios también, hablamos allí, cómo nos puede mostrar su voluntad en todo este proceso. Luego de que nosotros confirmamos que sí, esta es la persona con la que yo entiendo que debo casarme, entonces el noviazgo pasa a una segunda etapa, ya no la del cortejo, sino que es la etapa del compromiso, allí donde se pone anillo, se pide matrimonio, se fija fecha, todo ese tipo de cosas, y entramos en esta segunda etapa, que donde entonces las cosas prioritarias son prepararnos para cumplir nuestro rol. O sea, todo el que se va a casar debe entrar en algún proceso de consejería prematrimonial donde se le ayuda, se le instruye. Es algo que usted debió comenzar antes, pero por lo menos antes de casarse debemos agotar un proceso de consejería donde nos reunimos con algún líder, guía espiritual, que nos guíe por la palabra lo que Dios dice y podamos repasar todo lo que necesitamos. Debemos prepararnos para hacer feliz esa pareja. Aquí es donde empezamos ya a moldar nuestros gustos los unos a los otros y empezamos a prepararnos para formar un hogar. Aquí es donde ya empezamos a comprar trate, a hacer planes, a buscar apartamento, ese tipo de cosas. Pero a través de todo este proceso, tanto del proceso del cortejo como del proceso del compromiso, hay algo que es sumamente importante, que es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy tenemos dos temas diferentes. El primero de ellos que quiero que hablemos es, durante el noviazgo, de las cosas que nosotros debemos cuidar, de lo que debemos cuidarnos. Y ahora entramos en materia en lo que es nuestro tema de hoy. Miren, jóvenes, el noviazgo puede ser una de las más grandes bendiciones que usted tenga. Puede ser un tiempo donde tú puedas crecer como persona, como individuo, donde tú puedas acercarte más al Señor, donde tú tengas momentos que vas a recordar toda la vida y que serán muy buenos y de mucho gozo, pero también si no nos cuidamos en ciertas áreas que yo te voy a decir, el noviazgo puede ser una de las desgracias más grandes que pasa en tu vida. Puede llevarte a la ruina en muchos sentidos y yo te quiero señalar específicamente tres áreas o tres cosas que nosotros cuando entramos en una relación de noviazgo debemos cuidar. Y la primera de esas cosas o de esas áreas es que debemos cuidar nuestra vida espiritual. Óigame bien a lo que me refiero. Yo conozco muchos, créame, muchos casos. Desde que yo era joven estoy viendo eso suceder y ahora que soy pastor lo he visto más todavía. Jóvenes que estaban muy activos en las cosas del Señor, tenían una relación muy fuerte con Cristo, estaban sirviendo en su iglesia mucho hasta que entraron en una relación de noviazgo. Desde que entraron en una relación de noviazgo, entonces el noviazgo comenzó a ser cada vez, a demandar más tiempo, a demandar más recursos, a ser cada vez lo más importante y empezaron a descuidar su vida espiritual. Empezaron a descuidar ministerio. Yo conozco casos penosos de jóvenes que literalmente en mi tiempo yo lo veía como futuros pastores. Yo ni siquiera sabía que el Señor me iba a llamar al ministerio en mi tiempo de juventud, pero habían jóvenes de esta iglesia que yo lo veía y yo decía, ese va a ser pastor, porque eran jóvenes sumamente involucrados en la obra, jóvenes que estaban sirviendo, desde que entraron en una relación de noviazgo, no dieron un palo más nunca, y hoy, todavía hoy, mire que yo tengo un reguero de años desde ese tiempo hasta aquí, hoy son un cero a la izquierda en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque dejaron que la relación comenzar a ser más importante, no solo que el servicio a Dios, muchas veces que es su relación con Dios. Y eso es algo que puede pasar, jóvenes, y de hecho no que puede, que pasa. El noviazgo, si nosotros no tenemos cuidado, puede convertirse en un ídolo. ¿Tú sabías eso? El problema nuestro como ser humano es que somos una máquina de idolatría. Y podemos convertir cualquier cosa, hasta las cosas buenas, en un ídolo. Por eso es que el Señor Jesucristo nos advierte que no debe haber ninguna relación en tu vida más importante que la relación con Él. Esa es la idea de ese pasaje de Lucas 14:26, donde el Señor dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El Señor tiene que ser la relación más importante. Sí, es muy bueno que tiene novio, estoy entrenando novio, estoy muy contento, pero el Señor es tu relación más importante y debe serlo en todo tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos cuidar nuestra vida espiritual en el noviazgo? Bueno, les voy a dar aquí algunas recomendaciones, unas cuatro recomendaciones que le ayudarán a que su noviazgo no interfiera con su vida espiritual, no interfiera con su servicio al Señor y pueda ser un tiempo de bendición. La primera de ellas es tener, obviamente, nuestras prioridades claras. Como les dije, usted entender que Cristo es lo más importante. Si se daña tu relación con Cristo, joven, lo más seguro eso va a tener repercusión en tu noviazgo, te lo garantizo. Si se daña tu relación con Cristo, tú no vas a poder tener un noviazgo cristiano. Porque otra vez, el cristianismo se trata de Cristo. Y separados de mí, ¿qué dijo el Señor? Nada podéis hacer. Tú no vas a poder llevar un noviazgo a la manera de Dios, un noviazgo bíblico, un noviazgo cristocéntrico, si Cristo no es el centro de tu vida primero y de la relación. Así que eso es lo primero, tener claro y dejar claro con la pareja que lo más importante no son el uno o el otro, la relación que tienen. Lo más importante es la relación que cada uno de ustedes mantiene con el Señor y la que pueden cultivar junto con el Señor. Así que eso es lo primero, tener prioridades claras. Lo segundo es simple y sencillamente saber distribuir nuestro tiempo. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 3:3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Nosotros tenemos que aprender a organizar nuestra vida de tal manera que, bueno, yo tenía mi vida organizada de esta manera antes de tener novia, ahora tengo una novia y un novio, hay un elemento más que va a demandar tiempo, por supuesto, pero yo debo saber organizar mi vida de tal manera que yo no descuide lo que ya estaba haciendo. Y yo le estoy hablando de ser prácticos en esto y reales, sincero en esto. Yo lo hice. Yo le puedo decir, cuando yo entré en mi relación de noviazgo con la que hoy es mi esposa, una de las cosas que yo me propuse, por la gracia de Dios, fue eso, no dejar que el noviazgo interfiriera en otras áreas de mi vida. Yo hice un cronograma de cómo yo iba a relacionarme con ella y con mis demás actividades. Yo trabajaba ya, yo era médico, trabajaba como médico y yo salía a las 5 de la tarde del trabajo. Yo vivía en Santiago, en ese tiempo Santiago no tenía los tapones que tiene hoy, ya Santiago está tan entaponada como la capital, y yo llegaba en 15 minutos a mi casa. Salí a las 5, en 15 minutos estaba en mi casa. Tuve la ventaja, que no fue ventaja, porque fue planificado, de que yo me mudé en el edificio al lado de donde vivía mi novia. Yo me mudé al lado de mi novio para yo poder llegar rápido. ¿Y qué yo hacía? Yo llegaba a las 5 y 15 a mi casa y yo tenía un programa y se lo dejé claro a mi novia desde el primer día. Ya yo tenía muchas bolas en el aire que no quería que se cayeran y yo le dije, mira, yo llego a las 5 y 15, tú me vas a ver en tu casa a las 8 de la noche. Antes de eso yo no puedo ir. ¿Por qué? Porque de 5 y 15 a 6 era mi tiempo devocional. Perdón si eso le de tropiezo a alguno, yo soy de lo que hacía en ese tiempo, mi devocional en las tardes, porque en la mañana no podía. Yo, usted sabe, de que a las 6 de la mañana levantarme a orar, estaba orando, gracias por los alimentos, Señor, yo, con la Biblia abierta, o sea, desubicado del sueño. Entonces yo decidí, para aprovechar mejor, yo hacía mis devocionales cuando llegaba de, claro, obviamente yo leía la Biblia, oía mensajes en el carro, todo eso, pero mi tiempo con el Señor, mi tiempo de adoración privado era de 6 y 15, de 5 y 15 a 6. A las 6 yo estaba en el seminario cuando eso, estudiando para el ministerio, y yo me dedicaba de 6 a 7 era mi tiempo para hacer las tareas del seminario, todos los días. Yo iba trabajando con eso para que no se me acumulara. Y de 7 a 8, entonces, cuando daba las 7, yo cerraba seminario y comenzaba a trabajar en el sermón del domingo, porque para ese entonces ya yo estaba también trabajando en la obra en la Caleta, levantando la iglesia. Y ese era mi programa, mi cronograma de todos los días. A las 8, entonces yo cerraba el sermón que estaba preparando y subía donde mi novia. Tenía, por el permiso de mi suegra, de estar donde ella de 8 a 10. Como usted comprenderá, yo me hacía el loco y lo extendía lo más que podía, ¿verdad? Yo como que no estaba viendo la hora, es más, yo iba sin reloj a propósito. Porque ya, cuando la suegra empezaba a cerrar ventanas, empezaba, o a mover llaves en la casa, clic, 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 yo, y ya se pasó la hora. Entonces yo me hacía el loco, esperaba que me diera la señal de que ya tenía que irme y me iba. Pero la idea era que yo organicé mi vida. ¿Para qué? Para que la relación que yo tenía con ella no afectara a las otras áreas. Y déjeme decirle, eso no es fácil, porque muchas veces yo quería llegar y de una vez irme a estar con ella. Y a veces incluso, a ella no le gusta que yo diga eso, pero ella llegó a molestarse muchas veces conmigo, que ella me llamaba, pero ¿por qué tú no vienes? Tú estás ahí hace rato. Yo, mi amor, si yo no organizo mi vida, las cosas se van a ir a pique. Yo tengo que hacerlo así. A las 8 yo voy a estar tocándote ahí. Pero antes de eso no puedo, porque hay otras cosas que yo tengo que atender, y si no las atiendo, eso va a terminar afectando nuestra relación. Así que, ¿cómo tú puedes pasar por un noviazgo sin descuidar tu vida espiritual? Primero, tener prioridades claras. Segundo, saber distribuir tu tiempo. Hazte un esquemita de cuándo tú vas a visitar tu novia, qué cosa vas a hacer. Hazlo así y cúmplelo. Pero todavía más, algo que nos va a ayudar bastante es, obviamente, si nosotros elegimos una pareja con mayor o igual espiritualidad que la nuestra. Te ayuda bastante no descuidar tu vida espiritual cuando tú tienes una pareja que también ama al Señor y que también se preocupa por su vida espiritual. Como hemos hablado otras veces, jóvenes, hay lo que se llama yugo desigual entre creyentes. ¿Usted sabía eso? Mucha gente se casa, incluso a veces entra en una relación de noviazgo y se casa con personas que son un bulto de piedra, que es lo que te frena para servir al Señor y seguir al Señor. Como yo te dije ahorita, la relación más importante es la relación con Cristo, y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. ¿Tú sabes cómo tu vida espiritual no se va a afectar? Bueno, búscate una persona que también esté interesada y preocupada por su vida espiritual. Una persona que también ame primero al Señor antes que a ti. Lo mejor que puedes hacer es tener una pareja que ame al Señor más que a ti. ¿Oíste? Porque eso va a garantizar que te va a amar toda la vida. ¿Oíste? Porque mientras ame al Señor, te va a amar a ti, porque eso es lo que el Señor manda. Pero si te ama a ti antes que al Señor, llegará un momento que puede que ame otra cosa más que a ti, entonces te embromaste. Así que buscar una pareja que tenga deseo de servir al Señor, no un yugo desigual entre creyentes, te va a ayudar. Y algo muy importante que te ayuda en este sentido también es si nos unimos para crecer espiritualmente, que es algo que siempre motivo y siempre animo. En toda la charla usted me ha oído hablar, los novios deben aprovechar mucho de su tiempo juntos para acercarse junto al Señor. Yo les recomiendo, cada vez que una pareja que tiene lucidez en nuestra iglesia entra en una relación de noviazgo y viene porque tiene lucidez a buscar consejo, Siempre yo les digo, lo primero que yo les recomiendo que ustedes hagan cuando se encuentren, no importa que ustedes tenían planes de hacer esto, de hacer aquello, de ver esto, no importa lo que ustedes pensaban hacer, antes de lo que sea, hagan un devocional juntos. Desde que se encuentran, abran la Biblia, lean la Biblia juntos, oren juntos. Eso no debe tomarle más de unos minutos. Y después, entonces, cualquier cosa que ustedes tenían planeada. Pero eso es algo que le va a ayudar mucho, porque va a mantener siempre al Señor en el centro de su relación y le va a recordar que lo primero entre ustedes debe ser su relación con Cristo. Así que, y una advertencia que yo le hago sobre todo a las chicas con frecuencia. Óyeme bien, el joven que durante el noviazgo nunca te dirigió en un devocional, no crea que lo va a hacer después que estén casados. A ti te va a tocar ser la que haga los devocionales con tus hijos. Y por eso hay muchas hermanas hoy. Yo he tenido casos en la oficina, hermanas casadas quejándose porque este hombre, él sabe que la Biblia dice que él es el que tiene que dirigir los devocionales en el hogar. Nunca abre una Biblia con los hijos. En nuestra casa, si se abre una Biblia, soy yo que la abro. Y la pregunta que yo le hago es esta: ¿alguna vez cuando él tenía amores contigo lo hizo? En la mayoría de los casos dicen no. Yo le dije, ¿qué tú esperabas? ¿Qué iba a ser diferente ahora? Ojo con eso, mujeres. Se supone que el hombre con el que tú te casas debe ser el pastor de tu casa. Pues él debe ser el pastor de tu casa desde el noviazgo. Desde ahí debe ser el pastor tuyo. Debe empezar ya a guiarte a la palabra. Así que deben hacer un devocional junto y debe ser una iniciativa del varón. Claro, si él no lo hace, ella lo motive a hacerlo, pero debe ser una iniciativa del varón, porque el hombre que está llamado a ser la cabeza y el pastor de la mujer, y debe comenzar desde ahí. Pero no solamente en el asunto de los devocionales, sino también en el servicio. Es una bendición cuando tenemos parejas de novios que trabajan en ministerio juntos, señores. Y de hecho, de los momentos más grandiosos que yo recuerdo de mi relación de pareja, fueron momentos donde yo servía con la que hoy es mi esposa, con Adway. De verdad, de hecho, de las cosas que a mí más me enamoraron de ella. Mientras más yo la conocía, wow, yo quedaba loco con esta mujer. Pero de las cosas que más me voltearon la cabeza fue cuando yo comenzamos a trabajar en ministerio juntos. Yo la veía, sobre todo, ya usted sabe, yo no es que tengo mucha todavía habilidad para trabajar con niños. Pero después que tengo mis hijos ya he aprendido un poco. Pero en ese tiempo menos. Yo era militar. Cuando yo empecé en el ministerio, y ya usted sabe, yo iba a decir que en la iglesia que estaba formando, hablar con los niños, y venía, ¿y usted? Y el muchachito de una vez a llorar. Yo no sabía bregar con niños. Y un día llevé a mi novia a la iglesia. Yo, mira, ahora viene la parte donde hay que hablar con los niños. Tú verás, yo no sé hacer esto. Yo, no te preocupes, déjame a mí. Cuando ella agarró ese grupo de muchachos y se lo metió en un bolsillo, así, se tiró en el piso con ellos, y yo me quedé como, wow, mírala aquí, esta es la que yo ando buscando. Esta es verdaderamente mi ayuda idónea. Y para mí, le digo, muchos momentos así, donde nosotros servimos al Señor juntos, en la obra, evangelizando, haciendo cosas, son de los momentos más grandiosos que yo recuerdo de mi tiempo de noviazgo. Así que eso es una buena manera de que la relación se fortalezca y a la vez se fortalezca su relación con el Señor. Cuando ustedes se potencializan juntos, mutuamente ustedes buscan el rostro del Señor, buscan la palabra y sirven al Señor. Así que eso es lo primero que nosotros debemos cuidar cuando entramos en un noviazgo, cuidar nuestra vida espiritual. Pero otro de los puntos más importantes, jóvenes, y este es subrayado, negrita, sumamente serio este asunto, es que debemos cuidar la pureza. Debemos cuidar nuestra pureza. Miren, jóvenes, la realidad es que en los 15 años que yo tengo como pastor, yo he visto más casos de lo que yo quisiera admitir de fornicación en la iglesia de Cristo. Más casos de lo que me gustaría admitir. La verdad que eso es un problema serio en nuestros días, y es un problema porque es un problema en la sociedad, y como siempre la sociedad está empujando la cultura, el mundo, para meterse en la iglesia. Y precisamente porque nosotros no nos cuidamos, entonces con mucha frecuencia, aún créame, gente que usted ni se imagina, gente que buenos creyentes, incluso con mucha madurez, han caído en fornicación, porque simplemente no tuvieron cuidado. El noviazgo tiene todos los componentes necesarios para la inmoralidad sexual. Estamos hablando de dos personas jóvenes. Eso significa con las hormonas por la nube, allá arriba, vuelto loco, 10,000 revoluciones por hora. No solamente eso, son dos personas que se atraen, o se gustan mutuamente, ¿verdad que sí? Porque si no, no estarían en una relación, yo se lo garantizo, ¿eh? Se atraen mutuamente, pero además de eso son personas que por lo general están pasando mucho tiempo juntos para precisamente conocerse, relacionarse y ver si es la persona con la que debo casarme. Entonces, si usted junta todo eso en una olla, dos jóvenes con las hormonas volando, que se gustan y se atraen, y que aparte de eso pasan mucho tiempo juntos, el noviazgo es una bomba de tiempo para la inmoralidad. ¿Usted sabía eso? Eso es una bomba de tiempo. De hecho, yo le di unas estadísticas la vez pasada, creo que fue en el tiempo de preguntas, donde eso está probado. Mientras más largo un noviazgo, mayor la incidencia de inmoralidad. Esas son estadísticas de iglesia. El punto tal de que las estadísticas dicen que un noviazgo que dura 5 años o más, 95% caen en fornicación. 5 años o más, 95% caen en fornicación. Y mientras usted baja el tiempo, pues menos la incidencia. ¿Por qué? Por lo que le dije, es una bomba de tiempo. Y por eso es que, como también hablé cuando hablamos del tiempo, el noviazgo no debe ser demasiado largo. Mientras más largo el noviazgo, más peligro hay. El noviazgo debemos tenerlo en un tiempo prudente. Cuando yo sé, yo voy a entrar en esta relación sabiendo que en tanto tiempo, que no es muy lejos, ya vamos a poder contraer matrimonio. Pero la idea es que si nosotros no nos cuidamos, puede ser un noviazgo de 3 meses y usted caer en inmoralidad. Porque es un asunto de tomar las medidas. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que huir de la inmoralidad. Huye de la fornicación, dice la Biblia. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. ¡Húyele! Tenemos que tomar todas las medidas necesarias en contra de esto. Y yo les voy a dar algunas recomendaciones bíblicas, obviamente, para nosotros poder guardarnos de la inmoralidad durante el tiempo del noviazgo. Y obviamente la primera de ellas es nosotros cultivar nuestra vida espiritual. Otra vez volvemos a lo que decíamos antes. La Biblia nos dice que la manera de dominar la carne es por medio del espíritu. El pasaje de Gálatas capítulo 5, que le va a salir ahí ahora mismo, Gálatas 5, 16 al 19. Mire ese texto, eso es un texto interesante. Recuerde que le está hablando a cristianos, ¿eh? El Señor le está hablando a cristianos aquí porque le está hablando de andar en el Espíritu, está hablando de gente que tiene el Espíritu Santo, esos son solo los cristianos. Y el texto dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Déjeme explicarle primero cómo es que está construido ese pasaje. Él está diciendo, lo que el pasaje dice es, en la medida que yo ando en el Espíritu, en la medida que yo estoy bajo el control del Espíritu, yo no voy a satisfacer los deseos carnales. Esa es la idea de ese primer versículo. O sea, la manera de no seguir los deseos de la carne es fortaleciéndome en el Espíritu, estando bajo el control del Espíritu. Pero ¿a dónde que yo quiero llevarlo? Lo que el pasaje está dejando claro es que los cristianos, aún los cristianos, van a tener deseos de la carne. ¿Y cuáles son esos deseos de la carne? Mire cómo él sigue diciendo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Si agarre aquí. Y manifiestas son las obras de la carne. Estas son las obras que surgen de los deseos de la carne. Estas son las cosas que la Biblia está diciendo, insinuando, que pueden estar en tu corazón, estos deseos. ¿Cuáles son? A un verdadero creyente, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, de pleito, cero, ira, contienda, bla, bla, bla. Pero usted vio cuáles son las primeras que hay allí. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Está hablando de pecados sexuales. Esas son parte de las obras de la carne. Ahora, yo te llevo otra vez a la idea del versículo 16. Está diciendo, joven, atiende, que aún en un creyente regenerado, nacido de nuevo y con el Espíritu de Dios, hay una tendencia del corazón a la fornicación. Hay una tendencia del corazón a la lascivia. Hay una tendencia del corazón al adulterio, en caso de los casados. Hay una tendencia del corazón al pecado, a pesar de ser creyente regenerado que tenemos el Espíritu. Y la Biblia nos está advirtiendo por eso. Es que como el deseo está allí, yo tengo que cuidarme de eso. Y la manera que sugiere en este caso el pasaje es, cultiva tu vida espiritual. Cuando tú te fortaleces en el Espíritu, lo único que medra, que mengua esos deseos pecaminosos en nosotros es el Espíritu Santo. Eso es lo único que tiene el poder para frenarlos. Nosotros no podemos frenar la carne por nosotros mismos, solo el Espíritu de Dios. Así que, en la medida que yo cultivo mi vida espiritual, y aquí estoy volviendo al primer punto, en la medida que tú cuidas tu vida espiritual, en la medida que tú no descuidas tu relación diaria con Dios, en la medida que ustedes juntos cultivan su vida espiritual, en la medida que cada vez que se encuentren lo usen como un tiempo para acercarse junto a Dios, en esa medida ustedes van batallando la inmoralidad de su corazón. Eso es lo que el texto dice. Así que eso es lo primero. ¿Cómo nosotros nos vamos a cuidar de caer en inmoralidad sexual, de dañar nuestra pureza en el noviazgo? Bueno, tenemos que cultivar nuestra vida espiritual juntos para dominar la carne. Pero lo segundo es que tenemos que evitar actividades y cosas que nos llevan a excitación sexual. Y ahí es donde entra el pasaje que le dije, donde la Biblia dice que nosotros debemos huir de la fornicación. Nosotros tenemos, si ya yo sé que tengo todos los componentes necesarios para la inmoralidad, y aparte de eso tengo un corazón que se inclina a la inmoralidad, yo debo tomar medidas y drásticas. El Señor habló incluso de medidas drásticas. El Señor dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, y estaba hablando de inmoralidad sexual, ¿eh? ¿Tú estás consciente que ese pasaje está de inmoralidad sexual? Y Él dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. El Señor está hablando, hay que ser drásticos en la batalla contra la inmoralidad, sobre todo en el tiempo del noviazgo. Entonces, tenemos que tomar medidas conscientes. Esto no va a ocurrir a lo loco. Tú tienes que tomar medidas conscientes durante el noviazgo, regla que ustedes se van a autoimponer para guardarse y no caer en estas cosas. Cosas como que, bueno, tener cuidado con la forma de vestir. Mi hermanita, si tu novio va a visitarte y tú lo esperas con un pantalón que para tú ponértelo tuviste que untarte vaselina porque no subía solo, así natural, ¿qué tú crees que va a pasar? Tú lo vas a poner loco ese muchacho. ¿Cómo él se va a controlar de no echarte mano? Dime cómo. Si tú estás cerca de él, él se siente atraído por ti, él tiene un corazón que tiende a la inmoralidad y tú no lo estás ayudando, porque tú le estás enseñando más de lo que debería enseñarle. Tú le estás enseñando cosas que es para él verla después, no ahora. ¿Tú entiendes? Eso de que lo que no se exhibe no se vende, eso no es cristiano, señores. Las cristianas no se exhiben. Entonces, la ropa que usted se pone, la ropa muy apretada, la ropa muy corta, eso no ayuda en una relación de noviazgo. Usted tiene que vestirse con pudor y modestia, como dice la Biblia, y no solo las mujeres, también los hombres. Porque a veces van estos tipos a visitar a la novia con unos pantaloncitos ajustaditos, que no puede ni sentarse el tigre, tiene que sentarse así, como tú ves, como medio derecho, porque no puede doblarse. Entonces, ya usted sabe, cuando se siente ese pantalón apretado, yo no le voy a decir lo que se le marca adelante, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Cuidado con la vestimenta, cuidado con lo que hablan en el noviazgo. Hoy existe incluso el famoso sexting, porque no es solo lo que hablan en privado, es lo que hablan por teléfono. Jóvenes, la Biblia dice que fornicación y toda inmundicia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y déjeme decirle, cualquier conversación sexual entre dos personas no casadas es una conversación de fornicación, porque usted no está casado. Usted no tiene que estar hablando de sexo con una persona que no es su pareja. Déjame decirle, la consejería prematrimonial, de los últimos temas que se tocan previo a la boda, son los temas de sexo. En el noviazgo no deben hablar de sexo. No deben hablar de sexo. Primero, en teoría, se supone que ustedes son dos legos que no saben nada de sexo, porque si hemos seguido el patrón bíblico y estamos hablando con jóvenes que están en la iglesia de pequeño, ustedes no saben de eso. O sea que ustedes están hablando de lo que no saben. No deben estar hablando de eso. Pero segundo, la razón por la que no deben hablar es porque las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Si usted se pone a hablar de sexo con su pareja, aunque usted no lo cree, eso empieza a llenarle la mente de ideas y cosas. Y el pecado, yo no sé si usted sabe cómo funciona, pero el pecado primero es un pensamiento antes de ser una acción. Usted primero lo comete en la mente. Eso es así. La palabra de Dios lo dice. El pecado primero concebido aquí y luego se comete. Entonces, ¿cómo lo concebimos aquí? O cuando hablamos de esas cosas, es una manera. Así que los novios no deben hablar de sexo. Esos son temas para tratarlo al final. Yo le dije en una charla anterior que hay que hablar de todo. Sí. Incluso se va a hablar del sexo, pero al final, no antes. ¿Por qué? Porque es peligroso. Hay muchas cosas que hablar antes que eso. Además de que la Biblia lo dice, como le dije, la fornicación ni aún se nombre entre vosotros. Pero no solamente eso, tienen que tener cuidado con los programas de televisión que ven y las películas que ven. Y eso hoy es un problema, señores. Porque la mayoría de las series hoy son sumamente inmorales. La mayoría de las películas que van a ver al cine son sumamente inmorales y que ven en la televisión y que ven en internet. Entonces hay que tener cuidado porque usted se pone a ver cosas con alto contenido inmoral, teniendo su novio o su novia al lado, créame, con un corazón otra vez que tiende a la inmoralidad. Usted está todos los factores necesarios para caer en inmoralidad. Así que tienen que tener cuidado los programas de televisión, las cosas a las que se ponen, la música que oyen. Y aquí viene lo que es la más dura, la más fuerte, la que no le gusta a nadie esta charla. De hecho, yo creo que aquí hay gente que no vino a esta, aquí hay menos que la otra, porque yo hablé de que íbamos a hablar de eso ahora. Y es que yo les voy a probar con la Biblia que en el noviazgo cristiano no debe haber ni contacto físico ni besos. Eso no es cristiano. En un noviazgo, besuqueándose, manoseándose, tocándose, estrujándose, eso no es cristiano. ¿Y cómo así, pastor? Bueno, usted tiene que entender, joven, vamos a pensar en tu chin antes de llevarte a la Biblia. El sexo no es solo el coito. Yo no sé cómo tratar este tema aquí, más que te lo están proyectando sin ser muy gráfico, pero el sexo no es solo el acto de, tú ves, el coito. El sexo es eso y todo lo que lleva a eso. Eso y todo lo que se relaciona con eso es sexo, ¿ok? Tenemos que estar claro con esa realidad. Todo lo que produce excitación sexual o lleva a la excitación sexual o promueve el acto sexual es parte de la relación sexual. Así que la inmoralidad sexual no es solo llegar al acto per se. La inmoralidad sexual es cualquier tipo de contacto físico de índole sexual fuera del matrimonio. Yo se lo voy a poner, yo estaba pensando cómo plantearle esto que ustedes lo puedan entender y se me ocurrió que la manera más fácil es extrapólelo a una persona casada. Imagínese que usted me encuentre a mí besuqueándome con esa muchacha que está ahí. Yo no la conozco, por si acaso, que no, ya la fildió el pastor. No. Usted me encontró allá afuera besuqueándome con ella ahí. ¿Está bien eso? ¿Está bien? No, ¿por qué no está bien? Porque yo estoy casado, yo no puedo estarme besuqueando con ella, pero ¿por qué no está bien que yo casado me esté besuqueando con ella? Simple y sencillamente porque besuquearse es un acto sexual. Y yo tengo una pareja que con la que yo tengo que tener eso. Ahora extrapole eso al noviazgo. O sea, yo no sé si usted está entendiendo. Una persona casada que se manosea con otra, que se besuquea con otra, está pecando. ¿Por qué? Porque eso es un acto sexual y eso es, debería estar limitado al matrimonio. Pues lo mismo aplica a los solteros, lo mismo aplica a los jóvenes. Cualquier acto de índole sexual antes de casarse es fornicación, joven. Y yo sé que eso sorprende a mucha gente porque, otra vez, ese es uno de los puntos donde más preocupación yo tenía en esto. Porque nosotros vemos los novios cristianos que tienen relaciones igualitas que los no cristianos en muchos sentidos. Ah, no, ellos no llegan a la penetración, ya voy a decirlo a la franca. Pero eso es lo único que le falta. Se manosean, se toquetean, se trujan, se besuquean. Eso no es cristiano, joven. Eso es inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque solamente una persona casada tiene derecho sobre el cuerpo de otra persona. Y eso está en la Biblia. Yo quiero que tú veas 1 Corintios capítulo 7, te lo van a poner ahí, versículo 1 al 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así la mujer con el marido. Agarra aquí. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el novio, ¿verdad? El novio puede manosearla. ¿No? ¿Quién es que puede tocar a una mujer? El marido, dice allí. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo para tocar el cuerpo, sino ¿quién? La mujer, la esposa. No, están asustados, o están chocados, por eso lo está diciendo. La Biblia siempre ha estado ahí. El que le pone la mano en el cuerpo a una mujer con la que no está casada, está fornicando. Y la mujer que le pone la mano, obviamente, si usted se va a poner aquí, si hay algún ridículo aquí que me va a decir como me dijo una vez, entonces si yo le hago así a ella, ¿ya para qué? Sí, porque hay payaso, tú ves. No, estamos hablando, usted sabe de lo que el texto está hablando. De contacto sexual, pues yo puedo venir, saludarla a ella, ¿verdad? Eso no es nada malo. Usted me ve haciendo eso, yo no hice nada malo, ¿verdad? O hasta darle un palmarado de la espalda, Dios te bendiga, mi hermanita. No tiene nada malo. Estaba hablando de contacto sexual. Y la Biblia está diciendo, eso solamente es permitido en el matrimonio. Solamente. De hecho, el pasaje de Génesis 2, donde la Biblia por primera vez hace referencia al contacto físico y la relación sexual, que es cuando Dios casa a Adán y Eva, y dice, por tanto, dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa expresión, serán una sola carne, es verdad que no solo se refiere al contacto sexual, pero es lo principal que está hablando. Y está diciendo que eso solo es permitido cuando uno deja padre y madre y se une a su mujer, es decir, cuando se casa. En la Biblia, según la Biblia, el único que tiene derecho a tocar el cuerpo de una persona de manera sexual es su esposo o es su esposa, más nadie. Cualquier otro que lo hace, están pecando los dos. El que se deja y el que lo hace. Y tenemos que estar claro en eso, joven. Y déjenme decirle, a través de la historia, la gente tuvo claro, muy claro de eso, por mucho tiempo. Yo les expliqué en charlas anteriores que, ¿cuándo comenzó esto de que los novios se besan y se agarran y todo eso? Eso comenzó con los hippies, fue. Hasta el 1960, todos los noviazgos, búsquelo, que eso está en los libros de historia, no se tenía contacto físico. Fueron los hippies con la revolución sexual y el sexo libre que abrieron la puerta a que se pudiera tener todo tipo de contacto físico antes de casarse. Pero antes del 1960 eso no existía. Nadie se besaba, nadie se trujaba antes de casarse. De hecho, los símbolos, muchos de los símbolos del matrimonio, eso es lo que apuntan que la gente no lo entiende. Hoy usan los símbolos que no deberían usarlos. ¿Por qué la mujer se viste de blanco, entera de blanco? No es virginidad, es pureza entera. Es que esa mujer no ha sido tocada, es lo que quiere decir un vestido blanco hasta abajo. Esa mujer no le han puesto la mano encima. Eso es lo que quiere decir un vestido blanco largo. ¿Por qué el velo, que de hecho yo no sé si es casualidad o es que ya estamos claros que no lo estamos haciendo así, pero usted sabe que el velo ahora lo tiran para atrás? Sí, yo creo que lo deberían hacer así, para ser sinceras. Pero ¿cómo era que se usaba el velo? Hasta hace unos pocos, aquí. ¿Tú sabes lo que significa? ¿Tú sabes lo que significa el velo aquí? Que esta mujer nunca ha sido besada. Es el papá que le da libertad cuando le quita el velo, toma y se le entrega a este para que la bese. Usted y yo, lo que significaban esos símbolos. El velo significa nunca la han besado, el vestido blanco nunca la han tocado. No, pero eso se perdió ya. Se perdió a partir de los hippies. O sea que no es solo que la Biblia lo dice, la historia fue así hasta hace poco tiempo. Y nosotros tenemos que estar claros, si esos argumentos no te convencen, te voy a dar otro, lógico. Simplemente, no hay ninguna garantía, y se lo voy a decir a las chicas que son las más afectadas tal vez en esto, no hay ninguna garantía de que ese hombre se va a casar contigo para que tú lo dejes que te ponga la mano. Entonces, ¿por qué usted tiene que ponerle la mano a una mujer con la que usted todavía no se ha casado? Todavía la boda no ha llegado. ¿Y cuántos noviazgos usted conoce que terminan? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta muchacha se mete en amores con este, pero como es su novio, ¿verdad? Ellos entienden que tiene libertades y él la manosea y él la babosea. Y después terminan y ya la dejó tomanosear, to babosear. Y después ya entra en otro noviazgo y ese también la manosea y la babosea. Y cuando viene a ver el tigre que se viene a casar, lo que tiene un producto de quinta mano ya que le llegó a él. ¿Por qué usted tiene que babosearle la mujer a otro? ¿Por qué usted tiene que babosearle el marido a otra? Señores, incluso usted sabe que yo creo que por eso es que los noviazgos hoy se prolongan tanto. Porque ¿quién va a comprar la vaca entera cuando te la venden por libra? Si yo puedo tener una libre vaca, yo no voy a pagar la vaca entera. Entonces eso es lo que está pasando en muchas relaciones y yo eso se lo puedo probar. Porque algo que yo le propongo a nuestros jóvenes aquí, de hecho no todos lo hacen, pero los que quieren seguir las instrucciones que le estamos dando según la Biblia, yo los pongo a hacer un pacto de pureza, donde ellos se van a cuidar y van a no tener contacto físico. Y si lo llegan a tener por accidente, me lo van a decir para trabajar con ellos. Y de hecho, debo decirle que todo el que ha firmado y cumplido eso, le ha ido excelente. Todo el que se ha negado, y yo se lo digo, usted no tiene que firmarlo obligado, ya yo se lo digo, pero todo el que se ha negado a firmarme ese pacto de pureza, todos han caído en fornicación. Todos, sin excepción. Todos. Porque precisamente no lo querían firmar, era porque querían estar en su vagabundería. Y lo que ellos no se dan cuenta es que esas cosas se salen de control. Tú empiezas así y llega un momento que tú no puedes controlarte. Y ya. Y llegaron más lejos de lo que ellos pensaban llegar. ¿Ok? Cuando digo fornicación es desde la perspectiva de ellos. Estaban en fornicación hace rato, según la Biblia. Desde que empezaron a tocarse y a besuquearse. Pero hasta donde ellos entendían que era pecado llegaron. Ese es el punto al que quiero decirle. Pero cuando yo pongo a los jóvenes a firmar ese pacto de pureza, muchos entienden, lo hacen, y hubo un joven una vez que literalmente, por eso le digo que esto es lo que ha alargado el noviazgo. Este joven me llamó como a los 2 meses de haber firmado el pacto y me dijo: mire, pastor, yo me voy a casar pronto porque ya yo no aguanto esto. Y yo, bueno, eso es parte de este proceso. Y él, no, está bien. Yo lo he cumplido, como usted me dijo, pero esto no es fácil. Yo sé que no es fácil, porque es un ejercicio de dominio propio, además, que te está ayudando mucho a crecer como creyente. Y él, no, pero ya yo me voy a casar, mire, le estoy llamando para avisarle que ya puse fecha, porque esto hay que resolverlo pronto. Claro, este estaba claro en que él necesita resolver esto pronto, pero el que se descarga de una manera u otra con su novia, porque créame que lo está haciendo, aunque no se señores, de verdad, yo sé que es fuerte lo que yo estoy hablando, aquí no hay niños, o yo espero que no, pero el que se excita sexualmente con su pareja, olvídate que se descarga de una forma u otra, o se descargan con ellos dos, o después en su casa, y están en pecado, ¿ok? Y tengan cuidado con eso, que eso es serio. Pero, como le dije, el que se está descargando como quiera, ¿para qué va a estar apurado en casarse? No, esto es parte de lo que los va a ayudar. Así que tenemos que estar claro que si usted quiere guardarse en pureza, tiene que ponerse límites, y límites drásticos. Eso fue lo que el Señor dijo. Ay, pero que esto es muy drástico, pastor. El Señor dijo, sácate el ojo. Yo te dije que te sacara el ojo aquí. El Señor dijo, sácate el ojo. El Señor fue más drástico que yo. El Señor dijo, mira, a ti la mano se te pone mano muerta y le pone a la novia. Córtatela, dijo el Señor. Y ahora más te estoy diciendo, agárratela. Dios te dijo, córtatela. O sea que el Señor te manda a ser drástico. ¿Y tú sabes por qué te lo dice? Porque Él dice, porque mejor es entrar manco en el reino de los cielos que irte al infierno. Lo que Él está diciendo, si tú no estás dispuesto a batallar por tu pureza, con los métodos que sea, lo más seguro tú ni cristiano eres y vas al infierno. Si tú valoras más tus deseos que la honra de Cristo y la pureza que el Señor te llama, tú lo que estás probando es que no eres un cristiano y tú vas para el infierno. Si a ti no te preocupa estar pecando con tu pareja, usted va camino al infierno, porque el verdadero creyente aborrece su pecado y va a hacer lo que tenga que hacer para batallar el pecado. Otra medida que nosotros tenemos que tomar para nosotros cuidarnos la pureza en el noviazgo es, como dice la Biblia, no dar lugar al diablo. No ponernos en contexto. Jóvenes, mire, la realidad es que muchos de los pecados sexuales que ocurren entre la pareja de novio no son planificados, sino que se dio la situación y pasaron. Entonces, ¿cómo nosotros evitamos eso? Pues no te ponga en contexto donde eso puede darse. Y te doy aquí algunas recomendaciones sencillas, prácticas, pero muy útiles, para que no te veas en una situación donde eso puede llegar a pasar. Cosas como que eviten estar en la casa solo. Como yo les he dicho la vez pasada, les dije que el noviazgo hay que visitar mucho, sobre todo el novio a la novia. Pero si usted va a visitar y no hay nadie, no se queden ahí solos, señores. Porque, nosotros somos fuertes. Sí, más fuertes que tú han caído, créeme. Si no, tú nada más tienes que ver que David, el hombre con el corazón conforme a Dios, cometió adulterio. Más fuerte que tú han caído. Entonces no confiemos en nuestra fortaleza. No se pongan en situaciones donde ustedes están solo en una casa. Eviten encuentros en lugares oscuros. Y otra, mire, esta es otra de las cosas que no le gusta a la gente, que yo digo en esta charla, pero lamentablemente debe ser así. Por el bien de tu alma, por el bien de la relación, los novios deben evitar salir solos. Mire lo que yo me mandé a hacer este polocher. Y lo traje especial, pero yo no sé si usted sabe inglés, pero el que sabe inglés lea lo que ahí dice. Rules for dating my daughter. Nada más hay una. Don't. Eso es esto. Reglas para salir con mi hija. Una sola. No se puede. Las citas no son bíblicas ni cristianas. Novio saliendo solo en la calle de noche no es cristiano, no es bíblico. Yo les expliqué que las relaciones de noviazgo se tienen en la casa, principalmente la casa de la novia, donde el papá puede sacar el bate y darle un batazo en cualquier momento al novio. Así que ya lo saben, lo pequeño que puedan estar por ahí, vean esto después. Esta es la regla para Lismarí. A Lismarí me la van a visitar en la casa y usted la va a conocer allá, en mi terreno, que lo tengo cercado con cámara de seguridad, de ¿cómo es? Online, ¿ok? Pero la idea es, no fuera de relajo ahora, jóvenes, nosotros vemos eso como tan inocente porque es lo que el mundo no ha enseñado, las citas, los novios salen a citas, no quien dijo. Usted no tiene que salir para la calle para hablar, al revés, eso es bueno, te ahorra cuarto, ahorra más rápido y te casa más rápido, gasta menos cuarto. Tú ves, otra ventaja, acelera el proceso de casarte, en vez de estar gastando cuarto en la calle, ustedes están juntos ahí, preparan un chocolate con de agua, con pan de eso del colmado y comparten eso ahí en la casa y lo otro lo ahorran para la boda. Pero salir solo, novio y novia, eso no es prudente. Además de que, como vamos a ver ahorita, tampoco es de buen testimonio, pero no es prudente porque eso es peligroso. Aunque usted no lo crea, esos carros se paran donde no deben pararse. Esos carros doblan donde no deben doblar y cogen para donde no deben coger. Usted no lo planificó, pero pasa. Créame que pasa. Entonces, no es prudente que los novios salgan solos. Yo le pongo allí que usted debe usar algo que es un mal grande, porque es un mal grande. Es una de las desgracias más grandes de la vida, que es el chaperón. Pero hay que usar un chaperón. Sobre todo cuando el chaperón es el hermanito de la novia. ¿Qué tiguerito más impertinente es? Que siempre está en el medio y uno quiere hablar y el tiguerito ahí. Y uno tiene que sobornarlo. Pero ve, cómprate un helado ahí, muchacho, ve. Tiene uno que está aflojándole, cosas de esas. Si usted va a salir, mi recomendación siempre ha sido los novios, o salgan en grupo, que es lo que yo le digo. Armen grupo y salgan de varias parejas y salen juntos, que vamos a ver una película, que vamos a comer. Salgan en grupo, salgan con el grupo de jóvenes, que es algo bueno. Porque le permite, como les he dicho, compartir, no solo ustedes, porque el compartir y hablar ustedes lo pueden hacer en la casa, pero lo permite ver cómo se comportan con otras personas, que te dice mucho de quién es esa persona, porque a ti siempre te va a hacer una pantalla de qué es lo mejor del mundo. Tú tienes que ver cómo se relaciona con otros. O sea, que salgan en grupo, y si no en grupo, pues por lo menos llévense a alguien que los acompañe, ¿verdad? Que les sirva de chaperón y estén con ustedes. Todo eso para evitar ponernos en situaciones que nosotros no planificamos, pero que se dan y que nos llevan a pecar. La otra cosa que nosotros tenemos que cuidar, y esto es lo tercero, y con esto cerramos el tema de cuidar en el noviazgo, es que nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, tenemos que cuidar nuestra pureza, pero lo tercero que debemos cuidar es nuestro testimonio. Y como les decía, esto tiene un poco que ver con lo que acabé de decir, va de la mano. Y es que, jóvenes, a veces sucede que usted no está haciendo nada malo. Créeme que eso pasa mucho en el noviazgo. Usted no está haciendo nada malo, pero está haciendo cosas que dan la impresión que sí a los hermanos, ¿ok? Me refiero a cosas como esa. No, nosotros no estamos haciendo nada malo, pero el que te ve llegando a las 12 de la noche, ustedes dos solos, apiándose del carro ella sola, puede pensar que sí, que ustedes estaban en algo malo por ahí. ¿Usted entiende? Y cosas como esa. A veces se ponen en situaciones, los novios hacen cosas que ellos pueden asegurar, garantizar, no hicimos nada malo, pero el punto es que como cristiano yo tengo un deber, no solo de yo hacer la cosa bien delante de Dios, sino delante de los hombres. Míralo ahí, ese es un texto muy relevante. En 2 Corintios 8, 18 al 21, déjeme ponerle eso en contexto para que usted entienda. Está en un contexto no de moralidad sexual, pero aplica perfectamente. Está en un contexto, de hecho, también muy espinoso, que es el de las finanzas. Pablo manejaba un donativo que él recogía. Él iba a través de todas las iglesias que fundó, recaudando una ofrenda para llevar a los pobres de Jerusalén. Pero que sucede, como siempre, la gente podía mal pensar, ¿y qué Pablo está haciendo con esos cuartos? ¿Será verdad que Pablo está llevando esos cuartos para allá que le dimos? Porque aquí le dimos una ofrenda grande. ¿Habrá llegado eso? ¿Cómo Pablo se cuidaba de eso? Usted sabe lo que él dice, Pablo tenía un equipo para trabajar con él en eso. Y él deja claro, porque él se le estaba acusando de que estaba robando. Y él dice, no, miren, yo nunca manejé esos cuartos solo. Para empezar, yo tenía tres hombres que trabajaban conmigo. Él dice, enviamos juntamente con él, ya había hablado de uno que había mandado al hermano cuya alabanza, los hombres eran Tito, Timoteo y creo que el otro era Silas, de los compañeros de él que administraban ese donativo con él. Pero mire lo que él dice, el hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar nuestra buena voluntad, evitando, oye lo que dice Pablo, porque yo, oye, yo no voy a hacer nada malo, pero yo tengo tres hombres trabajando conmigo en esto. ¿Por qué? Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Agarra aquí. Este es el principio bíblico para ti. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Eso significa, joven, que esa famosa respuesta que yo te dije, que yo le he oído tanto, nosotros no estamos haciendo nada malo, así que a mí no me importa lo que la gente piense. Sí, a ti te debe importar. Si tú eres cristiano, tu testimonio es muy valioso. Tu testimonio es de la cosa más valiosa que tú tienes, porque si tú te desacreditas, tú pierdes tu utilidad en la obra del Señor. Entonces, a ti te debe importar lo que la gente piense, eso es lo que Pablo está diciendo. Yo procuro hacer la cosa honradamente, no solo Dios sabe que yo no estoy cogiendo metos cuartos, no, que la gente lo sepa también. Entonces, joven, no es suficiente. Dios sabe que nosotros no estamos haciendo nada malo, y los vecinos lo saben también. Y tu papá y tu mamá lo saben también. Y los hermanos de la iglesia. Ustedes saben los hermanos de la iglesia que han venido de mí a decirme, mire, yo estoy preocupado por fulano y fulana, porque yo lo veo que ellos viven andando solo para arriba y para abajo, y de noche se aparece. Hermano, eso no es de buen testimonio. Y mira, a veces pueden ser cosas tan ridículas que uno no se da cuenta. A mí me pasó una vez. Yo me estaba tratando con una muchacha, antes de relacionarme con la que hoy es mi esposa, alguien con la que estuve tratándome. Ya yo era médico, de hecho recién graduado. Y esa muchacha fue a consulta un día. Trabajaba en la clínica rural donde yo estaba. Y ella fue a consultarse como va todo el mundo a consultar. Si yo la consulté como consulta a todo el mundo. Ese día no fue la enfermera, yo estaba consultando yo solo. Y yo consulto a todo el mundo puertas cerradas. Entraban los pacientes, cerraba la puerta, los consultaba. Ah, pero la gente sabía que esa muchacha y yo no estábamos tratando. Ella entró a consultarse, yo cerré la puerta. Y yo no me oí el cuchicheo por ahí. Ahí está el doctor trancado con fulana. Pero yo estaba trancado con muchísima gente antes de eso. No, pero este es el problema. Porque el diablo se aprovecha de cualquier cosa para dañar la reputación de alguien. Y la gente sabía que yo era cristiano. De hecho, yo estaba trabajando en la obra en esa comunidad antes de empezar a trabajar en la Caleta. Pero eso tan sencillo que fue para mí algo inocente. Yo estoy consultándola a ella como consulta a todo el mundo. Pero eso fue un problema. ¿Por qué? Porque empezó a dañar. Los rumores se regaron por ahí, que ya usted sabe. ¿Por qué? Porque no me cuidé. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos y hacer las cosas bien, no solo delante de Dios, sino delante de los hombres. Eso, jóvenes, es lo que respecta a la relación de noviazgo, es lo que debemos cuidar. Ahora yo voy a hacer, esto es un tema 2 hoy, esto es un tema 2 que yo no quiero convertirlo en otra charla, porque es algo que lo podemos hacer rápido, es algo que yo acabo de involucrar o de agregar a estas conferencias. Yo he dado esto otras veces, pero esto es nuevo, este tema. Y es el tema de terminando el noviazgo. Mire, un noviazgo obviamente se puede terminar de dos maneras. La manera bonita, buena, deseable, ¿cuál es? Se termina cuando se casan, ¿verdad? Pero puede ser, joven, que por alguna razón tú te des cuenta de que tú no debes casarte con esa persona. Y yo quiero hablar un poquito de eso, porque eso es muy importante. Hay jóvenes que a veces entienden que después que ya ellos entraron en una relación, ellos no la pueden romper. A veces se sienten abrumados porque cómo va a herir al otro, a veces qué va a decir la gente. Y yo quiero decirte algo, yo quiero que tú te lleves esto fresco en la mente. Es mejor terminar un noviazgo que un matrimonio. ¿Tú me oíste eso? Mejor terminar un noviazgo que un matrimonio. Si tú te das cuenta que en el proceso del noviazgo, por cualquier razón, y yo te voy a dar algunas que tú debes sopesar, tú no debes casarte con esta persona, es mejor terminar un noviazgo que casarte mal. Oye, el matrimonio, la Biblia lo describe con estas palabras, hay un contraste grandísimo. La Biblia dice, el que haya esposa alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Tú oyes lo que está diciendo? El que encontró pareja, vamos a ponerlo genérico, encontró uno de los bienes más preciados de Dios. El matrimonio puede ser una de las bendiciones más grandes de la vida, pero puede ser también tu desgracia más grande. Y la Biblia lo dice. Dice que casarte con la mujer necia es como carcoma en los huesos. Es como el cáncer más terrible que existe, que es el cáncer de hueso. Puede ser la peor experiencia. Y nosotros tenemos en la Biblia, de hecho, casos muy terribles. Casos que usted conoce de gente que porque se casaron mal casados, arruinaron su vida. Tenemos casos como el de Salomón. Tenemos el caso de Acab, que se casó con Jezabel, que dice la Biblia que volvió Acab el rey más malo y fue la mujer, la Biblia lo dice. Tenemos el caso de Joram, el hijo de Josafat, que se casó con Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Ya usted sabe, esa era una mezcla de maco con cacata esa. Y ese hombre se casó con ese. Y la Biblia dice, Joram, de los reyes del sur, fue el peor de los reyes. La razón, la Biblia la dice, porque su mujer Atalía apartó su corazón de Jehová. O sea que tú te puedes casar y que tu matrimonio sea una bendición, o te puede casar para desgraciarte la vida para siempre. O sea que no siempre los noviazgos deben terminar en una boda. Si en el proceso tú te das cuenta que hay alguna razón por la que tú debes terminar, es mejor que lo hagas. Ahora, yo te quiero hablar sobre por qué y cómo hacer eso, brevemente, o espero que lo hagamos más breve, ya estamos terminando. Te voy a dar algunas razones o motivos para terminar una relación. O sea, ¿cuándo tú debes terminarla? Mírame, estas no son reglas fijas, esto no es ley divina, son recomendaciones que te estoy dando, pero desde la primera a la última van bajando en importancia. Eso quiere decir, la primera es algo muy serio que tú debes considerarlo. O sea, debe considerar seriamente terminar la relación. Las últimas son más negociables, ¿ok? ¿Me entendiste? Pero agárrala aquí. Primero, ¿cuándo tú debes terminar una relación? Cuando la relación nos trae conflicto en nuestra vida espiritual, especialmente en nuestra pureza. Otra vez, vamos a citar al Señor. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, si el noviazgo te está haciendo un tropiezo en tu vida espiritual y en tu pureza, saca ese noviazgo, porque mejor es entrar en el cielo soltero que irte al infierno, los dos agarrados de mano, juntico para el infierno. No importa, mi amor, no va a llevar el diablo, pero nos vamos juntos. No, oíste, mejor entra soltero. Si te va a quedar soltera, soltero, quédate así mejor que irte para el infierno. Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces, cuando una relación, sobre todo en el área sexual de la pureza, caen, y no hay manera, han buscado consejería, han buscado ayuda, y créame, yo se lo he dicho, aquí a jóvenes, yo he terminado noviazgo de jóvenes por eso. Han caído, hemos trabajado con ellos, siguen cayendo, seguimos trabajando con ellos, siguen cayendo. Bueno, la opción aquí, no hay más nada que hacer, ustedes deben dejar esto, ustedes no están preparados para un noviazgo, ustedes no tienen el dominio propio, no tienen la madurez espiritual, no pueden seguir en esto, porque eso es lo que el Señor dice. Tú tienes que erradicar la inmoralidad de tu vida, ¿ok? Vamos a hablar ahorita un poquito de la opción. Bueno, se lo puedo mencionar aquí. La opción sería, si una pareja cae en fornicación, de hecho, otra aclaración aquí, hay gente que cree que cayeron en fornicación, hay que casarlo. No necesariamente, porque un pecado no es la causa para el matrimonio, ¿eh? Eso está mal. Eso es un pecado, y un pecado no es la causa para casarse. Bien, estamos claros, ¿no? Porque una pareja fornique, no hay que casarlo. Ellos fornicaron, pecaron, que lleven la consecuencia de su pecado. No necesariamente hay que casarse por eso. Pero la Biblia sí dice, en 1 Corintios 7, que a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propio esposo. O sea, que es una manera de cuidarse de caer. O sea, que si es una pareja madura, que está preparada para un matrimonio, que puede casarse, que está en tiempo de casarse, tiene todo listo y cae en inmoralidad, yo le digo, ¿ustedes tienen algo que les impida casarse? Si lo hay, y como les dije, siguen cayendo, hay que terminar. Si pueden casarse, cásense. Pero otra vez, solo porque cayeron, eso no es razón para casarse. Eso no es un argumento bíblico. Uno no se casa porque peca. El pecado no es la causa del matrimonio. Pero esa es la primera razón. Tenemos problemas en nuestra vida espiritual, sobre todo en el área de la moralidad. Debes considerar terminar. Cuando nos percatamos de la falsa espiritualidad de la pareja, ¿qué es eso? Sí, él parecía muy cristiano, ella parecía muy cristiana cuando éramos amigos. Pero ahora que nos estamos juntando, es que yo me doy cuenta que este hombre como que no es tan cristiano nada. Que este hombre no es el líder espiritual que yo creía que era. Que este hombre nunca me dirige al Señor. Que este hombre no le interesa la cosa del Señor. Él va a la iglesia porque siempre ha ido a la iglesia. Esta muchacha va a la iglesia porque los papás siempre la han llevado a la iglesia, pero yo no le veo el cristianismo. Tú puedes estarte casando con un impío o con una impía, que ha pasado mucho. Porque está en la iglesia no significa que es cristiano. Usted sabe que el apóstol Juan dice, no están con nosotros porque no eran de nosotros, ¿verdad? Salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros, dice Juan. Yo no sé si usted sabe de qué pasa, le estoy hablando en 1 Juan. Lo que Juan está diciendo, ¿tú sabes por qué hay gente que está en la iglesia y se va? Porque no era cristiano, esa es la razón. No es que perdió la salvación, no, es que no era cristiano. Por eso se fue. Pero Juan dice, eso es para que usted sepa que no todo el que está ahí sentado es. Porque él nació en un hogar cristiano. Porque él ha vivido toda su vida como cristiano, no significa que sea cristiano. O sea, que tú puedes casarte con un impío que se crió en la iglesia. O sea, que si tú en el proceso, tú te das cuenta que no es cristiano, córrele a eso, porque tú te estás casando con un impío y vas a tener todas las consecuencias de un matrimonio con un impío. Otra razón, y acuérdese como le dije, esto va bajando la magnitud en la medida que la vamos dando es cuando hay intereses y metas opuestos. No, me doy cuenta que somos muy diferentes en la realidad. Yo tengo unos planes mirando para acá, él tiene otros planes mirando para acá, entonces ¿cómo vamos a hacer una vida juntos? Si yo lo que quiero es por aquí, él quiere por aquí. El ejemplo que siempre le pongo, que de verdad se ha dado, porque yo lo he visto. Los planes de él son un día retirarse para su campo en Neiva a criar pollo. Y ella lo que quiere es estar en la ciudad y hacer su cosa. Señores, eso hay que hablarlo. Y si nos damos cuenta que no estamos mirando para el mismo lado, dejen eso. Sobre todo cuando esa divergencia es en lo espiritual. Si uno tiene metas ministeriales, él anhela el ministerio, ser un misionero. Mire, pues, esa cosa como es. Él quiere ser un misionero para África. Y la tipa dice, bueno, mi hermano, usted está loco, que yo voy para allá a pasar trabajo. Pues eso es algo considerado, dejar eso. Si usted tiene un llamado misionero, usted tiene que casarse con algún llamado misionero. Usted tiene un llamado al pastorado, usted tiene que casarse con alguien que esté ya, una mujer que esté llamada también a servir en la iglesia. Si nos damos cuenta que estamos apuntando a cosas diferentes, entonces eso es algo para considerar, dejar el noviazgo. Cuando nos damos cuenta, oiga esta, le sorprende mucho, lo único que nos atrae es lo físico. Yo tuve un caso, lo pongo, pues fue un caso muy interesante. Este muchacho se fue a hacer, muchacho, hace mucho tiempo ya, él se fue a hacer unos estudios de eso ahora que se usa, que se va a hacer una maestría o un curso, unos cuantos meses fuera, él duró como 6 meses fuera. Y cuando él llegó, lo primero que hizo fue terminar su relación con la novia. La novia viene preocupada, donde mí, mira, yo quiero que usted hable con él, porque yo no sé qué pasó, yo no sé si fue que él se buscó otra para allá. Pero él desde que llegó, vino y terminó la relación, yo estaba preocupado. Oye, ¿qué pasó con fulano? Porque yo lo tenía él como un muchacho maduro. Y yo que se fue y vino y de una vez terminó. Cuidado, si es verdad que se buscó otro y lo llamé. Mira, ¿y qué pasó? Que me dice fulana que tú llegaste y terminaste. Obviamente lo hizo mal, él debió consultarme antes, como usted va a ver. Pero la idea de eso era en mi tiempo comenzando el ministerio. Y la idea es que cuando hablo con él, él me dice, mire, pastor, yo le voy a ser sincero. El problema es que yo me fui para allá. Yo nunca pensé en ella. Yo duré esos 6 meses allá, yo ni la extrañé ni nada. Yo me di cuenta que yo simplemente me gusta ella. Desde que yo llegué y la veo, diache, qué buena teta jeva. Yo me di cuenta que eso es lo único que a mí me interesa de ella, que yo la veo que está buenísima. Pero es que eso no es suficiente para yo casarme con ella. Y yo le di la mano a él, yo le dije, oye, tú la verdad que tú eres un muchacho con cerebro. Porque la verdad es que eso no es suficiente. Si tú se te casa con una persona solo porque te gusta cómo se ve, tú sabes que eso se pierde. Eso no dura. Eso o se lo lleva el tiempo, o se lo lleva un accidente, o se lo lleva una enfermedad. Entonces, si lo único que te atrae es cómo se ve, pero tú no aguantas más nada, o no te gusta más nada, tú debes considerar terminar esa relación. Otra cosa, cuando identificamos cosas en nuestra pareja que no somos capaces de tolerar. ¿Y a qué me refiero con esto? Mira, hay gente que se casa, sobre todo muchas mujeres, con la mentalidad de que, mire, es que yo no aguanto eso de él, pero yo sé que él va a cambiar después. Ay, chichi, qué gancho es ese. Mire, ¿verdad? El Señor en su gracia puede cambiarlo. ¿Usted lo cree? Que el Señor puede cambiar cualquiera. Amén, ¿verdad? El Señor puede cambiar cualquiera. ¿Y si no cambia? Tú te vas a pasar toda la vida con ese hombre aguantando eso, que tú no toleras ahora. Y como yo siempre le digo a la gente, esta es una expresión que si usted ha hablado conmigo, noviazgo, me ha oído decirla alguna vez. Lo que son problemitas en el noviazgo son bombas atómicas en el matrimonio. Oíste, lo que tú no aguantas ahora, créeme que no hay manera. Eso va a ser lo más desagradable del mundo cuando estén casados. Entonces, si hay una situación con él o con ella que tú definitivamente no puedes tolerar, fíjate que yo no te digo, porque puede haber cosas que no te gusten. Siempre van a haber cosas que no te van a gustar. Nadie es perfecto, tú no vas a encontrar el hombre perfecto, la mujer perfecta. Pero tú tienes que ser capaz de tolerar sus defectos. No su pecado, pero sus defectos. Tú tienes que ser capaz de tolerarlo. Si tú no eres capaz de tolerar algo, no te cases, porque eso te va a amargar toda la vida, ese problema, si el Señor no lo quita. En sexto lugar, cuando hay conflictos familiares que se proyectan perdurables. Y otra vez, estas son de las cosas que usted dice, bueno, eso es negociable. Sí, pero aunque usted no lo crea, la familia influye mucho. No debería ser así, porque no es el diseño bíblico, pero la práctica influye mucho. Si hay un padre de un lado o de otro que no está de acuerdo, eso es algo que hay que sopesarlo. Yo les dije, todas las charlas hasta aquí le he hablado de la importancia de hacer este proceso con los padres, con los pastores. Si los padres no están de acuerdo, no lo tome tan a la ligera. Primero porque los padres tienen un sexto sentido, para olerse la cosa de lejos. en lo que respecta a sus hijos, pero además porque a la larga esos padres empiezan ahí a incidir, y usted no sabe cuántos papás han terminado relaciones, porque yo conozco muchos casos que después de casado han terminado en divorcio, todo por la influencia de padre ahí, embromando, y al primera falta del esposo o de la esposa, ahí viene y mete la cuchara. Tú ves que yo te lo dije, tú tienes que ver a ese hombre, porque ese hombre... Entonces, cuando hay problemas familiares, eso es algo para considerar, si es prudente terminar el noviazgo. Y lo último, quizá lo menos importante, aunque es muy importante, es cuando hay enfermedades importantes en algunos. Cosa como que, yo les hablé, creo la otra vez, de que ustedes deben hablar del historial de enfermedades. Incluso antes, yo no sé si ahora, pero yo no recuerdo qué me mandaron a hacer, pero antes se mandaban a hacer pruebas, antes de usted casarse, de laboratorio. ¿Por qué? Porque usted puede tener una enfermedad que usted ni sabe. Entonces, mire, para ponerle un caso, yo conozco un caso insólito donde cuando se hicieron pruebas antes de casarse se encontró que el tipo tenía el SIDA. ¿Qué le pasa a él? Pero usted sabe que lo grande, ella se casó con él como quiera. Usted dirá, no, es que el amor puede más. De hecho, cuando le preguntaron, pero muchacha, tú estás loca. No, es que yo lo amo, yo me voy a dedicar mi vida a cuidarlo sus últimos años. Yo le dije, oye, pero haz un curso de enfermería y sé su enfermera. Tú no tienes que casarte con él. Tú puedes ser su enfermera, no tienes que casarte. ¿Por qué tú te vas a casar con un hombre que está enfermo? ¿Tú entiendes que primero ni siquiera van a poder consumar el matrimonio como debe ser? Entonces, también hay enfermedades como que son hereditarias, familiares, son cosas a considerar, pues yo conozco casos de personas que se han casado que tienen historias de la misma enfermedad y después los hijos le salen con esa cosa y ya ustedes saben que es una batalla. Claro, usted dirá, no, pero que eso no importa. Bueno, está bien, pero hay que considerarlo y hay que hablarlo y saber que existe la posibilidad de que tengan que lidiar con una enfermedad de un hijo toda la vida. Todas esas cosas hay que considerarlo. Entonces, cuando usted por la razón que sea entiende que debe terminar, yo le voy a dar aquí rápidamente, y con esto ya cerramos, algunas recomendaciones de cómo terminar. Lo primero es que antes de terminar busca la aprobación de tu padre y pastores. Fíjate que yo te vengo diciendo eso otra vez desde la primera. Todo esto con padre y pastores. Ellos te aprobaron el noviazgo, ellos te aprobaron todo, te aprobaron la boda, te aprobaron... Y ahora para terminar, siéntate y habla con ellos también. Dile, mire, pastor, mira, papi, yo... entiendo, está pasando esta situación, yo no sé, yo creo que debo terminar, ¿qué tú crees? En la multitud de consejeros está la sabiduría, dice la Biblia, así que es sabio que tú busques consejo, así como hasta aquí, en todo el tiempo, la persona que Dios te ha puesto. En segundo lugar, termina inmediatamente que tú entiendes que es necesario. Si ya tú entiendes que este noviazgo no debe seguir, no lo prolongues, porque créeme que mucha gente, yo conozco gente que ha entendido que tiene que terminar, pero por cobardía lo deja... y se casan cuando viene a ver. Y como te dije ahorita, es mejor terminar un noviazgo que terminar un matrimonio. Así que si tú entiendes que debe terminar, ya buscaste consejo y tus pastores te dijeron que, bueno, si tú entiendes que es así, está bien, dale, hazlo de una vez. En tercer lugar, termina de manera madura. ¿Qué significa eso? Siéntate con la otra persona. Ustedes son dos adultos, se supone. Siéntate y habla y dile, mira, yo entiendo que no debemos seguir por esto, esto, esto y esto. Y me refiero a que lo hagas así porque yo conozco casos que se agarran de cualquier cosita, tú ves. Él no tiene la cachaza, ni ella ni él, para hablar y terminar de una manera madura. Y lo que hace es que en un momento ella no le pasó la servilleta cuando él se le cayó. Y tú ves, tú no qué sé yo qué, va y se va. Y dice que ya terminó por eso. No te guíes de eso, que no fue por eso que tú terminaste. Siéntate y habla y explica los motivos, preferiblemente bíblico, por lo que tú tienes que terminar. No agarre un pleito por cualquier disparate para terminar. Otra forma inmadura es el que se esconde. Eso es increíble, tigre que le pierden. Simplemente se desapareció el tigre, lo arrastraron. Le bloquean el celular, no aparece, no le coge la llamada. ¿Y qué es eso? No, termina de manera madura. Siéntate y habla y deja claro por qué no. Reconoce tus propios errores y mantén en alto la valía de la otra persona. Yo te aseguro que aunque tú encuentres falta en el otro, tú también tienes. Entonces tú debes reconocerlo y dejar claro, mira, yo también entiendo que hay cosas que yo tengo que trabajar en mi vida. En quinto lugar, mantén la discreción. Muy importante cuando te pregunten. Siempre va a venir el curioso que va a decir, ¿por qué terminaron ustedes? Porque la gente sí se mete lo que no le importa, señores. Entonces viene a preguntarte, sé maduro y manténla. No, mira, entendimos que no era la voluntad de Dios. Tú no tienes que dar detalles. Tú no tienes que decir, es que ella tal cosa, es que él tal cosa. No, mira, entendimos que no era la voluntad de Dios. Tan sencillo como eso. No hay que darle detalles, eso no le importa a nadie. En sexto lugar, date un tiempo antes de considerar una nueva relación. Y esto es muy importante. Yo conozco tulpenes y tulpenas que terminan una relación y a los dos meses ya andan agarrados de mano con otro. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que la gente va a pensar? No, pero yo no estaba con nada en esa. ¿Sí? ¿Quién te va a creer ese cuento? Terminaste a los dos meses ya está con otra o con otro. Todo el mundo lo que está pensando es que la fildió antes, dejó a esta por esta. Eso es lo que va a decir todo el mundo. Dejó a este por este. No, no, no. Yo le digo aquí a nuestros jóvenes, y créanme que me ha pasado, y brega que me ha dado, porque hay alguno que está querido darle un batazo, que yo le digo, óyeme, no me muestres interés en nadie en por lo menos 6 meses. 6 meses yo le pongo aquí como límite. Usted terminó un noviazgo 6 meses antes de tú mirar a cualquier muchacha de esta iglesia. Tú vas a hablar con todas las muchachas mirando para abajo, para que ellas ni crean que tú estás interesado en ella. Porque es que no quiero que nadie se imagine que tú le estás girando a otra, acabando de terminar con esta, por lo menos 6 meses. Y finalmente, busca en tu relación con el Señor la gracia para lidiar con los sentimientos amargos después de una ruptura. Las rupturas nunca son fáciles, señores. Por eso mucha gente termina y vuelve, termina y vuelve. Porque es que uno ya ha creado cierta dependencia, cierta familiaridad, cosas que hacemos juntos y se hace difícil. Y a veces, entonces, nosotros por esos sentimientos entendemos que la relación no debe ser y volvemos. No, no. Cuando tú te sientes así después de una ruptura, es en Cristo que tú debes ir a buscar la plenitud, el consuelo, el gozo, todo eso. En Jesucristo, ¿ok? Si después, porque yo he tenido todos los casos aquí, créame, los 15 años que tengo en ministerio, 14 que voy a cumplir el año que viene, yo he visto todos los casos. Gente que terminan para no volver más, gente que terminan y vuelven después y se casan, gente que terminan y vuelven y terminan y vuelven y terminan y vuelven y yo lo quiero ahorcar. Todos los casos lo he tenido, tú. O sea que el Señor es que sabe lo que pueda pasar después. Pero mientras tanto, date el tiempo, sanen, crezcan y si es la voluntad del Señor, vuelven después. Con eso, jóvenes, terminamos nuestro tiempo de hoy. Así que ahora vamos a orar al Señor y vamos a concluir con un tiempo de preguntas. Espero el Señor sean edificados otra vez. Yo he tratado de probarte todo lo que he dicho aquí con la palabra. Pero como dice el apóstol Pablo, el que quiere ignorar, que ignore, dice el apóstol Pablo. Si tú no quieres hacer esto y quieres tener tu noviazgo a la manera del mundo, allá usted. Pero si seguimos los principios bíblicos y hacemos un noviazgo con Cristo en el centro, ese va a redundar en la gloria de Dios y en el bien tuyo. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por estos jóvenes, por la paciencia, Señor, que han tenido al exponerse a todas estas cosas. Señor, permite que ellos puedan atesorar estos principios bíblicos y sobre todo aplicarlos a sus corazones para que puedan darte gloria con sus vidas y al hacerlo ellos mismos sean bendecidos. En nombre de Jesús, amén.